notificaciones. Pero bueno, ¿a quién tenemos hoy, manito?
Hero Talk 2, ¿no?
A ver, lo digo yo, Hero Talks.
Hero Talk.
Hero Talks.
En inglés lo están mejorando, tío.
Hero Talks. Hero.
¿A quién tenemos?
No sé, dímelo tú. Hoy podríamos hablar en inglés hoy, ¿eh?
Hoy podría ser en inglés perfectamente, sí. Bueno, tiene una historia un poco parecida a la tuya con el inglés, ¿eh?
¿Sí?
Un poco.
Qué cabrón.
Pero mejoró. Hombre,
normal, siendo de Fuerza.
Bueno, que tenemos a Dani Huertas, creador de la cuenta de Instagram Resiliencia al Poder, escritor del libro Resiliencia, el arte de caerse y levantarse, que le tengo aquí, por cierto, que lo compré. Y nada, vamos a presentarle, ¿no? Aquí, que está con nosotros ya.
Buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa, tío?
¿Cómo va la cosa?
Pues mira.
Echando un ratito. Lo primero, ¿por qué es de día ahí y aquí no?
Cosa de tu casa en el que vivimos, tío.
¿Dónde está?
Estoy en Tulum, en México. Aquí me escapé un poco cuando empezó todo el tema de la pandemia y demás. Tuve la oportunidad de poder salir de Nueva York y me vine para acá, así que pues bien, aquí estoy.
Pero tú aquí lo estamos en lo más profundo del confinamiento, tío.
De verdad. Ya, intento no ver mucha noticia, pero bueno, al final mi familia está en España, entonces pues uno tiene que interesarse.
Ya, allí en México la cosa está mejor, ¿no?
Sí, de momento está mejor. Bueno, además yo estoy en un pueblo que no tiene tanto nivel de tanta densación de poblaciones. Pues es un pueblo muy turístico, entonces pues como no hay turismo, pues no hay gente.
Claro.
Pero bueno, igual intento no salir para respetar un poco que vengo de una zona un poco más complicada y respetar a la gente que vive aquí, ¿no?
Nosotros parece ser que ya empezamos un poco que se va a poder salir, ¿no, Alfonso?
Sí, se supone que hoy han dicho lo del 2 de mayo, pero bueno, los putos niños han salido ahí todos a jugar.
Es difícil volver. Bueno, la gente quiere volver a la normalidad. Yo personalmente no creo que vayamos a volver a donde estábamos.
No.
Creo que son tiempos de replantearnos un poquito dónde estábamos y ver hacia dónde queremos ir.
Y de reinventarnos, que es un poco hacia dónde va la charla de hoy contigo aquí.
Así es. Bueno, en mi opinión, esta crisis realza un poco todos los problemas que alguien puede tener. Si alguien está bien consigo mismo, este tiempo es maravilloso para estar aún mejor. Si alguien está mal internamente, este tiempo al final te fuerza a estar contigo mismo y tienes que hacerle cara a todo lo que tienes dentro de ti, ¿no? Y es un poco lo que, por eso hay mucha gente que está apagándolo, pues lo enfocan en cosas que están fuera de ellos para intentar poder salir un poco de lo que están sufriendo por dentro. Pero igual, pues hay que tener mucha compasión para todo el mundo y pues un poco por eso yo comencé a reinventarme un poquito con todo el tema de resiliencia, porque bueno, pues desde pequeño siempre he tenido un poquito de empatía hacia la gente que sufre y pues es mi forma de intentar aportar un poco a toda esa gente que a lo mejor no está pasando un buen momento, sobre todo en estas circunstancias, y si pues algo que puedo escribir o puedo decir les puede ayudar, pues mira, yo más feliz que nadie.
Sí, porque tu cuenta de Instagram está triunfando, ¿eh? ¿Cómo va?
Pues sí, es curioso porque lo empecé cuando yo estaba en la parte de mi vida en la que a lo mejor toqué un poquito fondo y fue mi forma de sacar todo lo que yo tenía dentro, que venía a lo mejor poniéndome en la mochila desde hace muchos años. Pero uno...
Sí, ya iremos con esa historia.
Si claro, quieres. Claro. Estáis liando ya a hablar de resiliencia.
Sí.
A mí no me paren, no callo, ¿eh?
Ya, porque yo no quiero saber,
tío. Claro,
yo tengo
te va a ganar.
No, déjame, yo quiero estar en México porque por lo de la pandemia, pero ¿tú cómo viste venir esto? Tú dices, la que se va a liar, ¿me voy para México o te pilló en México?
No, yo me fui estuve en España hasta finales de enero y después me fui a Nueva York. Y yo lo vi un poco empezar.
Porque vives en Nueva York, ¿no?
Vivo en Nueva York, claro. Normalmente vivo en Nueva York, pero bueno, yo lo vi un poco empezar porque, pues bueno, como ya he dicho, toda mi familia está en España y lo vi un poco empezar allí y pues Pues bueno, es un poco 2 más 2 son 4, ¿no? Si acaba de empezar en España, un poco falta para que venga aquí, que es la ciudad más con más turismo del mundo. Empecé el confinamiento antes de, pues 2 semanas antes de que empezara en Nueva York. Me podía permitir el quedarme en casa y lo hice. Y cuando vi cómo se estaba poniendo todo, dije, pues mira, aproveché que la frontera aún seguía abierta. Siempre había querido estar en Tulum porque es un lugar que no había estado, pero me llamaba mucho la atención. Quería visitar México y dije, pues mira, a lo mejor es la oportunidad. Y lo sentí un día y compré el billete y me vine. Y,
así es. Y pues así fue. Labrada Tulum.
Pues sí.
¿Y ahí en México tenéis el confinamiento que estricto o para salir a dar un paseo y tal?
Ahora yo creo que sí que están un poquito más en serio, pero es que en México sí. No ha pegado tanto. Por suerte para aquí, pues bueno, tomaron buenas medidas en su momento, cortaron el colegio bastante pronto y puede ser que a lo mejor por eso no haya pegado tanto, pero pues bueno, como ya he dicho, tiene un pueblo que está bastante alejado de todo, entonces... no creo que vaya a afectar tanto aquí.
Bueno, para ya acabar con este tema que es el día a día, un poco cómo nos conocimos, Dani. Tú y yo nos conocimos en la Rey Juan Carlos, primer año de universidad, nada más llegar.
Así fue.
Y puedo decir que fuiste mi primer amigo de la universidad.
Ya te digo, además era una época de mi vida en la que yo era bastante... me costaba a lo mejor hacer amigos, tío, y la verdad que coincidimos desde el principio cuando estábamos muy bien y pues fíjate, hasta ahora yo creo que además eres una de las personas que más ha visto como todo el cambio porque nos hemos mantenido en contacto, al igual que yo contigo, he visto tu cambio y tu mejora como persona y también en este caso como deportista y pues fíjate, estar aquí hoy para mí es un placer, la verdad, estar aquí con vosotros.
Puedo decir que aquí está mi primer amigo del Erasmus y mi primer amigo de la universidad. Alfonso.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Y cuándo estuvo en Estados? ¿Cuándo se fue para Estados Unidos después?
Espera, tengo aquí una foto, Dani. Es que te he hecho una pequeña presentación. Qué tiempos, ¿eh?
Ya te digo.
Joder, aquí no nos perdíamos un fin de semana.
Pero una cosa, pero ahí ya era futbolista.
Que ese día, ¿eh?
Ya ves.
¿Ahí era futbolista?
Bueno.
Vamos con el principio un poco a empezar desde cero. Tu infancia, porque aquí en Hero Talks y AMG es relacionado con el deporte. Entonces tú estás aquí por el tema de tu relación que has tenido con el deporte. ¿Quién te la ha inculcado desde pequeño? ¿Tú qué hacías?
Pues... de pequeño tengo entendido que nací jugando con muñecas, pero luego, bueno, mis dos tíos en realidad fueron futbolistas, ahí está, también iba para conductor, como podéis ver. Sí.
Tú, buena cabeza, ¿eh?
Ya ves, menuda almendra.
Sí, tienes ahí.
Ahí está. Ojo, ¿eh? Y bueno, claro. Pues...
Esta es, mira qué dos cabezas, tío.
Levantad de cabeza.
Siempre se le he dicho a Dani que tiene un buen almendrón.
No, sí. Me gusta.
Cuanta más cabeza, más cerebro, lo mismo, ¿no?
Claro.
Sí. Bueno, cuéntanos, que tenéis las fotos y las quería enseñar.
Claro, joder. Bueno, pues nací en una familia futbolista completamente. Mi tío Chava jugó en primera 10 años, mi tío Gaby jugó otros cuantos de manera profesional también y pues eran mis dos referentes en el mundo del deporte, ¿no? Sí que pues fue un poco el nacer prácticamente con un balón en los pies y pues empecé a jugar como cualquier niño en el colegio y luego pues... Empecé a crecer un poquito más, empecé ya a tomármelo en serio, dejé otros deportes que jugaba, a lo mejor como el tenis o el karate y
el tenis.
Karate.
Ya, karate.
Es rápido, ¿eh? y pues sí, me tomaba el fútbol de una forma creo que bastante seria y pues me gustaba mucho jugar. Intenté seguir los pasos de mis dos tíos y bueno, luego tuve la suerte de que pude estar en sus equipos, porque luego ellos pasaron a ser entrenadores. Y,
bueno, aquí tenemos a tu tío Juan Sabas, jugador del Atlético de Madrid, ¿eh?
Ni más ni menos.
¿Eres del Atleti?
Pues yo era del Atleti, sí.
¿Eras?
Sí, bueno, es que ahora la verdad es que ya no sigo mucho el fútbol, pero pues sí, era del Atleti. Bueno, pues ya ves, nací en una familia atlética y pues al final del Atleti o nada, ¿no? De hecho, claro. al principio era un poco del Madrid, pero mi tío me dijo, oye, corta no. Y dije, pues es verdad, así que me cambio.
Y tú en esa época, juveniles y todo eso, estuviste en el Leganés jugando.
Así es, jugué 6 años en el Leganés, pues fue un poco donde crecí como persona y como jugador de fútbol. Tuve la suerte de conocer un montón de compañeros que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos y un montón de gente maravillosa. Y bueno, luego me di el salto un poco al fútbol entre preferente y tercera en el Sanse, aunque en tercera jugué bien poquito, creo que 3 partidos. Y de ahí pues recibí una oferta de poder irme a Estados Unidos a poder compaginar un poco los estudios del fútbol, porque yo siempre tenía claro que a lo mejor, aunque jugar al fútbol, creía en ese momento que tener estudios era muy importante.
¿Pero qué te pasaba? Bueno, hay que hablar que en esa época, división de honor, máxima categoría siempre con el Leganés.
Pero el único que piensa que por qué se fue al Leganés siendo el Fuenlabrada. O sea,
eso es como el. Porque el Leganés estaba en primera, tío.
Por razones obvias.
¿Y no te apedreaban al llegar a casa o algo así?
Nada, no. En ese momento el Fuenlabrada era segunda división B, incluso tercera. La cantera del Leganés era muy potente y tuve la oportunidad de jugar allí y formarme.
Llegaste a selección madrileña y luego división de honor en juvenil de tercer año.
Sí, jugué en las mejores categorías. El último año de juveniles tuve la oportunidad de entrenar con el primer equipo del Leganés prácticamente todo el año, que fue un poco por lo que tuve que dejar de ir a la universidad porque era imposible compaginarlo. Y ahí fue un poco cuando empecé a despertar la curiosidad de, joder, en España no se puede compaginar muy bien y en Estados Unidos te lo ponen.
En esa época estábamos juntos, ¿te acuerdas? En la universidad.
Ahí es, exacto, esa es la época en la que nos conocimos y la época en la que pues empecé a un poco con esta curiosidad a preguntarme un poquito las cosas.
Mira, Alfonso, ¿qué te pasa a ti con el inglés?
Que soy buenísimo, tengo el cero. No, pero cuéntame, ¿te fuiste a Estados Unidos sin tener inglés?
Cuéntale. Mira,
para darme una idea, me acuerdo que llegué y un día que estaba ya. Los primeros días estábamos por allí en la universidad y demás, iba con un compañero y de repente nos encontramos con un chico y me lo presentó y demás y me preguntó, what's your name, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas? Y yo le respondí, no. Pensaba que me había hecho alguna pregunta y le dije no. Y claro, mi compañero se reía y yo decía, pues, no entiendo. Y, pues, imagínate, me metí allí sin tener ni idea de inglés, pero... O sea, Luis fue el que me ayudó a hacer todo el papeleo, en realidad, porque yo no tenía ni
idea. ¿Te acuerdas quién te hizo la carta para el entrenador?
Así es. O sea, yo no tenía ni la menor idea de esa, nada.
Y has aprendido ya por cojones, porque por vivir allí.
Claro, al final yo creo que es un poco una pregunta que mucha gente me hace, ¿no? Y estoy intentando aprender inglés, ¿por dónde me recomiendas empezar? Soy de los que considera que si quieres aprender un idioma tienes que irte a un lugar en el que se hable. Porque es la única manera en la que o lo hablas o no hay muchas opciones. En mi caso, para hacer los exámenes tenía que saber inglés. Entonces, o aprendía. No había mucha tutía. Entonces,
Alfonso pues, se fue a Bratislava a aprender inglés y volvió sabiendo gallego.
En una residencia con todos españoles y los eslovacos sabían menos inglés que nosotros. No había más producción.
Ya, no era la óptima, ¿no?
Pero Estados Unidos también hay mucho hispanohablante, ¿no? O sea,
sí, nosotros además en la universidad éramos, yo creo que 5 españoles, o sea, y bueno, y del equipo creo que hablaban español 15 de 20 y tanto, ¿sabes? O sea, hasta el entrenador hablaba español, entonces el primer año tampoco tenías que aprender mucho, ¿eh? Fue luego a partir ya de repetición... una y otra vez, que ya pues al final lo asienta lo que es el idioma.
Entonces, ¿te fuiste o te cogieron, te llamaron, te dijeron vente para acá, te damos la opción, te damos la oportunidad?
Bueno, en realidad yo creo que sí que me dieron la oportunidad, además a lo grande, me facilitaron mucho las cosas. En su momento no fue una decisión fácil, hay mucha gente que sí, no lo entiende en el momento y no, pues, mucha
incluso
gente...
Incluso tú dudabas sí, muchísimo.
O sea, al final no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces un poco es cuando ya empieza la mente a hacerte un poco ver que, pues mira, si te vas puedes perder todo esto, pero no puedes adivinar qué vas a ganar, entonces... la balanza empieza un poco a hacerte creer que va a ser diferente a como en realidad la experiencia luego fue. Entonces, me acuerdo que lo hablaba mucho con mi tío en ese momento y bueno, en realidad el 99% de que pude ir fue gracias a él, que en ese momento pues me ayudó un montón, porque bueno, suponía una inversión que en ese momento yo no me podía permitir y no quería sí, poner mis padres en la situación de tampoco así, porque tampoco podíamos y él pues, bueno, pues por algo es una de las, no por la decisión que tomó, pero por algo le admiro tanto, porque pues me enseñó el valor de ayudar a la gente sin esperar nada a cambio y me hizo posible la oportunidad de poder ir y pues bueno, pues el,
ahí le tienes.
Ahí está el maestro. Pues el resto pues es un poco, creo que ahí aprendí un gran valor que es el de ayudar a las personas o aportar a la vida de la gente sin esperar nada a cambio y es un poco lo que ahora estoy intentando inculcar con resiliencia y creo que los resultados pues están siendo maravillosos por eso, porque yo no espero nada de ello, al igual que él en su momento me enseñó a no esperar nada y a hacer las cosas desde el corazón y ahora
y,
pues...
Y yo me acuerdo ahí que en esa época que dudabas un montón y ya te decía, Dani, vete a Estados Unidos, que es una oportunidad, que ibas a poder compaginarlo, todas las oportunidades que tienes.
Claro, y ahí es lo que te digo, que ahí es cuando empecé un poco a darme cuenta del papel tan grande que tiene nuestra mente en todas las decisiones que tomamos, porque la mayoría no las tomamos por el miedo al qué va a pasar.
Sí.
Y pues es un poco cuando empiezas ya a la propia mente, ves una y otra vez todo lo malo que puede pasar, pero no puedes ver lo bueno porque no sabes qué es lo bueno hasta que no lo vives.
Bueno, que lo bueno va a llegar ahora porque fue llegar a Estados Unidos.
Dale,
¿y
dale.
¿Qué pasa? Que, a ver si se pone.
Ponlo en mirante. No se escucha.
No hace falta escucharlo, ¿eh?
ya, pero en inglés, pero que...
¿No se escucha? Es que es buenísimo.
No, pero una cosa, que no era gastos pagados.
Era gastos pagados, o sea, la universidad me pagaba todo y o sea, una vez que estaba allí, la situación, pues bueno, o sea, no te voy a decir que vivía, o sea, comía arroz con pollo y ya, pero... Pero me valía, o sea, yo sabía que yo me adaptaba a las circunstancias. El tema es que para ir sí que había una serie de gastos que había que pagar, pues tema de visado, tema de vuelo, un fee que había que pagar a la empresa que me puso en contacto. Y él se hizo cargo de todo eso y pues por eso pues...
su primer gol en Estados Unidos y nos está contando aquí que... ¿Pero te has visto qué golazo le metiste? Llega a Estados Unidos...
Me ha encantado un comentario que pone el portero era su colega.
Lo que no sale en el vídeo es los 50 pavitos que le di después del partido, ¿eh?
Pero vamos a verlo, escuchar los comentarios, que es que a mí me parece brutal, tío.
¿Has conseguido poner el audio?
Sí. Ahora.
No.
Ahí está, en el centro. ¡Pum!
¡Qué golazo!
¡That's what's a dip!
Cuando era pequeño iba mucho a ver a mi tío Gaby y jugaba todos los domingos y yo creo que no había ni un solo partido que no lo intentara. Se tiraba y metí unos cuantos y siempre me lo quedé el intentarlo y pues luego cuando llegué a Estados Unidos lo que queda en vídeo es que lo que marqué uno, pero lo probaba todos los partidos. De hecho, creo que el primer año acabé la temporada siendo el jugador que más tiros, porque allí es todo por estadística, y fui el jugador que más tiros había hecho en todo el país.
Te las tirabas todas, ¿eh?
Claro, o sea, a mí me decían, tú tienes que marcar goles, pues yo lo intentaba de todos los lugares, ¿no?
¿De qué jugaba?
pues ahí de medio estorbo, media punta.
Tenemos poco, también este.
Un poco de
tenemos todo. Tus goles.
Como bueno, quieras.
Claro, era con la universidad, o sea.
Claro, llega ahí el tío, llega rookie del año. Ahí está el primer gol de la temporada. Vaya chirlito este,
Pero...
Ahí va otro. Ahí el portero también era amigo, ¿eh?
Sí, la verdad que el nivel era bastante mejorable, ¿eh?
Ahí otro. Primera temporada de 9 goles. ¡Pum! Un poco churro ese,
Bueno. Ojo, pero son 6 minutos de gol de
bueno,
igual final jugadas. De todo.
De todo un poquito, sí.
Y una cosa, la gente, la afición de la universidad es como en las pelis, ¿o no?
Pues la verdad que sí, tío. La verdad que era un poco el... Yo iba por la universidad y te conocía, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nuestra universidad también era una universidad chiquitita. Tenía como 4 o 5 mil estudiantes, que en Estados Unidos no es mucho. Pero pues lo que la hacía un poquito más familiar también, la verdad que... Molaba bastante, que era todo como muy, muy familiar y muy, muy acogedor, la verdad. Desde el principio me trataron genial.
Entonces era famoso. La fama allí, ¿no? ¿Qué tal?
¿Ligaba?
tampoco engañaba tanto, la verdad.
A mí, seguro que estás de acuerdo conmigo, cuando me fui allí a Estados Unidos a estudiar también, las fiestas, tío, en las casas, con los equipos, las fraternidades...
Es diferente porque, bueno, pues allí en Estados Unidos la gente no puede beber hasta que tiene 21 años, que justo coincide un poco cuando se van a la universidad. Prácticamente salen de estar en casa y no pueden hacer nada a irse a Estados Unidos. Y un poco, pues, sales de estar con tus padres a poder hacer lo que te dé la gana, y hay más de uno que se le va. Lo va un poco la pinta.
Sí.
¿Cuál era tu día a día en la universidad?
Pues era un poco, me levantaba, entrenábamos por las mañanas, a veces iba a clase, a veces no, un poco según. Y nada, yo la verdad que me enfocaba mucho en la parte del fútbol y yo creo que por eso un poco los resultados salieron. Pero pues es lo que te digo, te da muchas facilidades, te aplazan exámenes si lo necesitas, te ayudan con los ejercicios. Nosotros viajábamos bastante, entonces no pasa nada cuando faltes a clase. Es una experiencia que, pues, si alguien tiene la oportunidad, yo la recomiendo al 100%.
Sí.
Pero sobre todo la facilidad que te da la universidad de entrenar, ¿no?
Pues por eso te digo que en España es prácticamente... Ya te digo, yo, por ejemplo, en el último año... entrenaba por las mañanas con el Leganés y no le podía decir que no a esa oportunidad de entrenar con un equipo de segunda división, que luego encima subió a la segunda división. En Estados Unidos es al revés, tú representas a la universidad, entonces es un orgullo para ellos que faltes a clase por un partido que tienes que jugar, ¿no? Y pues me acuerdo que muchas veces tenía una profesora de historia, porque hay varias asignaturas que son como un bachillerato, por ejemplo, historia. Y me acuerdo que la profesora decía, el que vaya a ver jugar a Dani el miércoles, le sumo 5 puntos en el próximo examen.
Así, ¿eh?
Claro, entonces la gente pues les incitaba a ir y luego pues así acababa el partido y estaba toda la clase ahí.
Pero era típico de examen sobre 100, porque allí son sobre 100 normalmente los exámenes. Claro,
ahí en Estados Unidos todo sobre 100.
Sí, a mí igual, es que las facilidades que te ponen, tema de viajes, el poder estudiar, el deporte, al final se suma todo y es que aquí es un cachondeo. Aquí ya tienes que elegir entre una cosa u otra porque es que si no es imposible.
Claro, entonces pues mucha gente por el simple miedo al día de mañana no tener estudios, tienes que dejar lo que a lo mejor... amas hacer, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso era el fútbol para mí. Llega un momento que tienes que decidir y no creo que esté bien que tengas que decidir una decisión tan importante entre dos cosas que te pueden gustar tanto.
Y la instalación allí en Filadelfia sería la hostia, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que la universidad era una pasada, tío, y eso que era chiquitita, pero pues teníamos de todo, teníamos lo que quisiéramos, la verdad.
Y luego, ¿qué pasa? Rookie del año, máximo goleador, llegáis a playoffs, empieza tu año de sophomore, ¿y qué pasó?
Pues el año de sophomore lo acabé bastante bien, que fue el segundo año, pero pues justo en el último año, en el último entrenamiento, ya entrenando por entrenar, o sea, ya era... De hecho, muchos compañeros ni siquiera entrenaron ese día. Y pues nada, estábamos jugando un partido y hice un giro para el lado que no debía y me rompí la rodilla, me rompí el ligamento cruzado anterior. En el momento en el que yo hice el giro lo noté, o sea, no fue ni siquiera tanto dolor. De hecho, tengo un vídeo que me lo veo de vez en cuando, en el cual sale cómo me rompo la rodilla y pues fue un punto de inflexión muy grande en mi vida porque pues todo por lo que había luchado pues, se pone en duda un poco y pues de ahí viene un poco el tema de resiliencia, ¿no? Me rompí la rodilla en la universidad, tuve ciertas discrepancias con quienes estaban allí, ciertos temas que ocurrieron y pues decidí no continuar allí porque pues la beca se puso en duda. Básicamente me invitaron un poco al salir de allí porque pues yo no me podía permitir estar allí sin beca y pues ese fue el punto de inflexión probablemente más grande en mi vida porque pasé de ese verano ese invierno estábamos teniendo conversaciones para ir al segundo equipo de los Red Bull el año siguiente. O sea, había conversaciones interesantes y pues de la noche a la mañana todo se puso en duda. Además, pues bueno, al yo tomar la decisión de un poco no seguir allí básicamente porque me invitaron a tomarla, pues pierdo la visa, que es algo... Es algo bastante jodido en Estados Unidos.
Complicado de allí.
Bueno, mi compañero Dani y yo nos quedamos en la misma situación prácticamente y decidimos mudarnos. Estamos un poco alejados de la ciudad de Nueva York y decidimos mudarnos a la ciudad. Y pues me quedé en una ciudad en la cual el alquiler son mínimo $1,000 y tenía 200 en la cuenta del banco. Entonces, resiliencia en estado puro porque o me buscaba la forma de seguir un poco yendo en mi dirección y yo tenía claro que no quería volver a España y bueno, pues me puse un poco el mono de trabajo en esa época y...
Claro, porque la gente que te ve en Instagram, que ahí en Nueva York, joder, este lo tiene todo, ahora está en México, no sé qué, pero no saben todo esto, o sea, era una de las cosas que a mí me mola y de haberte conocido y haberte visto todos estos años, decir, joder, es que yo le he visto cómo se fue a Estados Unidos, cómo se ha partido la rodilla, cómo ha crecido, cómo ha hecho la cuenta, cómo de la nada ha sacado todo esto.
Claro que la resiliencia no es solo la rodilla, la resiliencia es toda la burbuja que se te creó allí en Estados Unidos.
Sí, porque además me acuerdo que pues, lo más jodido de la rodilla fue que no pude seguir con la rehabilitación, entonces la empecé a hacer por mi cuenta y me acuerdo que fuimos a jugar un día un partido con un equipo, una liga que había local, pero que nos pagaban por ir, entonces era muy buena oportunidad para mí y al jugar esa vez me volví a hacer daño. Entonces ya fue un poco el adiós al fútbol. No porque me rendí, sino porque pues inicié un camino hacia otro sentido, hacia descubrirme un poco más como persona. Y al iniciar ese camino el fútbol perdió fuerza en mi vida. El fútbol en realidad me ha dado mucho porque he llegado hasta donde estoy. O sea, estoy teniendo esta conversación aquí con vosotros gracias al fútbol. Pero es solo uno de los factores en mi vida. Yo tengo que... La palabra resiliencia significa tanto para mí porque yo, pues, tengo que... Es como la foto que hay de una hormiga levantando un trocito de rama que es más grande que la hormiga en sí. Tienes que seguir hacia adelante y para seguir allí tenía que seguir. Entonces, bueno, pues fueron unos meses que no fueron fáciles, la verdad. Hubo muchos momentos en los que uno se le pasa por la cabeza volver a España, dejarlo, abandonar. Me ayudó mucho el pensar que, pues que lo que yo tenía detrás y mi porqué era más fuerte que lo que me estaba pasando. Y sobre todo tuve un punto de inflexión en el que me di cuenta que yo estaba juzgando lo que había pasado desde un poco los ojos de una persona que está dolida, pero yo no tenía ni idea si gracias a eso mi vida iba a ser otra cosa diferente el día de mañana, que es un poco lo que al final invitar a ver a la gente, a no limitarse con, no, es que hay un virus y el virus, qué mal que hay un virus, y en realidad no sabemos qué es lo que nos va a deparar esto, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, si gracias al virus, pues por ejemplo en vuestro caso veo que os estáis reinventando completamente y estáis haciendo una plataforma que está genial, entonces obviamente nadie quiere que haya gente que fallezca en este caso y,
sí.
Y pues le mandamos todo el amor a la gente que pues está perdiendo familiares, pero gente muere todos los días, por suerte, por desgracia, ¿no? O sea, hay mil enfermedades que no tienen tanta exposición en los periódicos que pues matan más gente que el virus. Entonces, en mi caso fue un poco invitarme a ver que lo que me había pasado estaba diseñado para... Hay una frase muy buena de Peter Crohn, que es uno de mis mentores, que dice que la vida te va a presentar con la gente y las circunstancias que te van a ayudar a darte cuenta dónde no eres libre. En mi caso me di cuenta que no era libre porque estaba jugando un papel que no era el mío. Y de ahí nace resiliencia. Entonces, lo que me pasó fue malo. En el momento que me pasó, sí, y lloré muchos días. Hoy...
porque lo has pasado muy mal.
Obviamente, pero hoy miro atrás y me di cuenta que, pues... estoy aquí hablando con vosotros gracias a eso, vivo una vida que pues me gusta y creo que la estoy diseñando yo, conozco gente maravillosa, gracias a lo que me pasó conocí a mi novia que pues es un poco la persona con la que más comparto hoy en día y me ayuda un montón y a lo mejor no lo hubiera conocido si la vida hubiera sido diferente, ¿no? A lo mejor no me hubiera conocido a mí, a lo mejor no hubiera empezado resiliencia.
Entonces, Alfonso, está muy callado, Alfonso.
No, porque está interesante.
Te está callando, tío.
Pero voy a sacar los perros estos de la resistencia o algo. Me voy a poner a llorar.
Dani, acabas de callar a un andaluz, tío.
No, pero ya está. O sea, nos vamos a poner aquí a llorar. Ahora es lo que es. O sea, resiliencia al fin y al cabo es eso. Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo.
A Alfonso, de hecho, cuando yo le conocí en el Erasmus, iba a dejar el deporte casi.
Sí, la verdad que sí.
Había perdido toda la motivación del mundo y fue un poco que llegué yo que nos conocimos porque éramos los dos frikis que nos llevamos a Eslovaquia una bicicleta.
Tenía la bici cubierta de nieve en el balcón y bueno, y
yo. Iba a dejarlo, tío, y se motivó hasta el punto de que, mira, ahora campeonatos de España que hemos estado... Campeonato del mundo en Pontevedra, o sea, el reinventarse, tío.
Claro, o sea, es fundamental y es un poco a lo que invita el tiempo que estamos viviendo hoy en día. La gente dice que vivimos en tiempos de incertidumbre. A mí lo que me gusta decir es que la incertidumbre siempre ha estado así, pero nosotros no hemos creído que vivíamos en un tiempo de certeza. Nosotros nos pensamos que mañana el trabajo iba a seguir ahí, que íbamos a poder salir a la calle al final. Te das cuenta que no eres así, entonces pues te enseña un poco a valorar todo lo que tenemos y creo que, pues fíjate, todas las personas que estén aquí hoy son bastante afortunadas de que pueden estar delante de un teléfono móvil viendo una conversación.
Sí,
sí, pero que yo lo que digo es que no nos podemos quejar tampoco de esa situación, porque yo muchas veces digo, ay, qué rabia que no podía haber empezado antes a hacer bici o no me lo podía haber tomado en serio antes, pero es que yo he vivido lo que he vivido, la situación que he vivido y gracias a eso estoy donde estoy. Entonces tú, por ejemplo... Lo de la rodilla, pero es que ahora estás en Estados Unidos y si no hubieras jugado a fútbol, no te hubieras ido a Estados Unidos. Entonces...
Es un poco justo eso, ¿no? El decir...
Que no nos podemos quejar.
Claro, puedo intentar pelearme con la realidad y lo único que va a pasar es que la realidad va a seguir siendo la misma y encima yo ahora estoy peleándome. Yo creo que sirve mucho más el decir, bueno, la realidad es la que es buena o mala solo mediante los juicios que yo decido hacer, que son completamente desde mi perspectiva, lo cual no significa que tenga por qué tener razón, y entonces voy a estar peleado con lo que está ocurriendo. Yo creo que tiene mucho más potencial decir, bueno, va a pasar lo que tenga que pasar y pase lo que pase, yo puedo decidir qué actitud voy a tener frente a la situación, porque ya ni siquiera llega un momento en el que ya hasta abandonas la palabra problema, porque el problema es desde la perspectiva en la que estás hoy, Pero es que la perspectiva en la que vas a estar mañana te va a hacer ver que esto no era un problema. Entonces, ya incluso abandonas los problemas, ¿no? En mi caso ya intento abandonar esa parte de, oh, tengo un problema, ¿no? Tengo una situación y es la que es. Entonces, pues, intento lidiar
con ello de la mejor. ¿Y cuánto, Dani, cuánto tardaste en superarte? Porque tú venías de la universidad, lo que hablábamos, rookie del año, llegar a los playoffs, en la universidad todo el mundo te conocía, entrevistas, un poco la fama esa americana, ¿no?, que tienen las universidades, de ahí a perderlo, por así decirlo, todo en ese sentido, de Estados Unidos, a de repente nadie conocerte, tú notaste que ya la gente no te llamaba, no te hablaba tanto, pues, antes a lo mejor podía ser un poco por interés.
Bueno, pues al final sí que es una parte bastante importante de mi vida, porque pasé de una vida que le daba de comer al ego a una vida en la cual ya no eres tan importante, ya entre comillas, porque en realidad te das cuenta que tu valor como persona está innato, está dentro de ti. No eres mejor persona porque en la universidad todo el mundo te conozca o porque pasas a ser un don nadie, entre comillas, ¿no? O sea, tú sigues, yo seguía siendo la misma persona, yo para mí tuve que darme cuenta que al final el valor como persona era el mío, era el que yo tenía dentro. Y fue un golpe hacia el ego muy importante en mi vida. Y creo que en ningún momento me llegó a afectar el pasar de que estaba pues un poco en la cima de mi vida a pasar. Es lo que tú dices, lo perdí todo, pero en realidad perdí todo lo que tenía para ganar todo lo que he ganado ahora.
Entonces, hiciste buen filtro ahí, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí.
¿Tu familia no te dijo, ala, te jodes, pa' casa?
Te vuelves con la maleta, vamos. Ala.
No, la verdad que sí que entra un poco la faceta de los padres que se preocupan por nosotros y que en todo momento creo que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y obviamente te preocupa no ver en qué situación está tu hijo. Pero bueno, yo les pedí confiar en mí, creo que sé lo que estoy haciendo y siempre me han apoyado y siempre han servido un gran apoyo para mí y me han, la verdad, pocas veces me han dicho no. O sea, tengo la suerte de que desde pequeño siempre me han dejado un poco hacer, pues darme yo mis propios golpes, ¿no? Sí. Probar cosas, probar nuevas cosas y ver qué me gustaba y qué no.
Es que eso es lo mejor al final, ensayo y error.
Sí, completamente. Y es lo que te digo, o sea, la faceta de un padre tiene que ser muy difícil. Tiene que ser muy difícil y no siempre vas a estar de acuerdo con las decisiones que tomen tus padres. Pero yo creo que tienes que verlo desde una posición en la cual están haciendo lo mejor que pueden y lo que te dicen es lo que ellos creen que es lo mejor para ti. Entonces, yo siempre he sabido escucharles, he sabido quedarme con lo que me ha servido, desechar el resto y creo que obviamente les debo muchísimo.
Vale. Y una vez que pasas toda esta barrera, ¿cómo has llegado al libro, al Instagram? Ahora has dicho que tienes Twitter.
No. Sí, porque a mí me hace mucha gracia, Dani, la gente cuando me dice, oye, Dani, ¿qué está haciendo? No sé qué, ¿a qué se dedica? Porque le ha dado ahora por escribir. Y yo les digo siempre, Dani, desde pequeño, desde la universidad, escribía microcuentos, yo me acuerdo. Tú ganabas concursos de microcuentos. Tu Twitter molaba un montón porque escribías microcuentos, eran mini historias, aprovechando el Twitter que tenía los 140 caracteres y escribías ahí, molaban un montón. O sea, que no es algo que te voy a escribir. No, es que tú ya escribas de hace mucho.
La verdad que sí, que creo que ha sido una, lo que ya comentaba al principio, nací teniendo mucha empatía hacia la gente que está pasando un mal momento y creo que es mi manera de intentar aportar a la vida de esas personas que a lo mejor se pueden ver beneficiados de ciertas palabras que a mí no me cuesta nada sacar. Y la verdad que todo el tema de resiliencia lo empecé por mí. O sea, en ningún momento mi objetivo era crear nada. Simplemente, de hecho, empecé con un blog. Y
es verdad, el blog. Es verdad.
Y yo simplemente lo único que hacía era sacar palabras que yo tenía dentro Y pues ya lo seguía haciendo desde antes, pero en este caso.
Lo antiguo de que vas poniendo posts.
Sí, tenía un blog de eso.
Barrita.
Bueno, te influyó mucho, Dani. ¿Quién era? ¿Tiago? ¿Tiago Alcántara?
Sí, Tiago siempre fue mi jugador favorito y la verdad me fijaba mucho en la mentalidad de Tiago, siempre era muy.
La lesión que tuvo.
muy, muy de este estilo, muy, muy resiliente y sí, me influyó mucho, la verdad. Luego, pues, ya te digo, es lo que ya hablaba.
De hecho, Rafinha no tiene un documental, es que lo vi hace poco, sí, que es Resiliencia también, me parece.
Se llama Resiliencia, creo que son dos personas que simbolizan muy bien la palabra.
Han tenido la misma lesión de rodillas, o sea, tú fíjate la casualidad, tío.
Así es.
Esa es del León. ¿Qué? Es de la foto de perfil.
No, Rafinha Alcántara.
Ah, vale. Yo quiero saber esa historia. Es que esos temas son los que me gustan a mí.
¿Cuál?
Que me ha dicho Luis que tiene una foto de unos leones que llevas toda la vida con la misma foto en el WhatsApp.
Ah, espera, la pongo. La tengo aquí preparada.
Esos detalles, ¿por qué son?
Pues esta
desde
foto...
Desde que le conozco, tío, 2013, con esta foto en el WhatsApp.
O sea, que te echa una novia, te echa fotones con la novia y no te voy a poner.
No creo que yo quiera más o menos a mi novia por tenerla ahí, ¿sabes? Entonces, me da igual, la foto la tengo de hace muchísimo tiempo y simboliza mucho para mí.
2013, te lo digo yo. Bueno, no sé si de antes, pero desde que te conozco 2013, está ahí.
Así es.
Yo sé un poco por nada los tiros, pero si lo quieres contar.
Pues es un poco, la imagen es con mi amigo Pedro y simboliza un poco para mí lo que es la palabra amistad, ¿no? Pues al final tengo la fortuna de tener muy buenos amigos, empezando desde en mi casa, crecí con mi hermano y con mi primo y son mis mejores amigos prácticamente, ¿no?
Un saludo a Juan, que me ha pasado todas estas fotos.
Y bueno, luego con mi amigo Pedro siempre hemos tenido una relación muy especial y esa foto significa mucho para nosotros porque, pues ya te digo, no es simplemente Dani y Pedro, creo que lo que significa es el concepto de una amistad de verdad, de tener a alguien ahí, pues lo que hablaba un poco antes, de que pase lo que pase, son personas que esté arriba, esté abajo, esté en el medio, han estado ahí para mí y yo voy a estar para ellos y pues por eso
tiene tatuado, me parece.
Aquí lo llevo. No sé si se verá bien.
Sí, es que tienes poca tinta.
Ah, por ahí está. ¿No? Y pues eso significa un poco para mí la palabra amistad y me recuerda que pase lo que pase, pues aunque esté muy bien, la verdad estoy muy bien conmigo mismo, pero aún así siempre voy a tener gente ahí que se preocupa por mí y qué menos que yo estar para ellos también.
Oye, ¿y ahora qué proyectos tienes ahora? ¿Qué estás haciendo?
Pues, me estoy centrando mucho en el tema de resiliencia porque me hace muy feliz el poder ver que cosas que yo tengo dentro le pueden ayudar o le pueden servir a personas a mejorar como persona, porque al final, todos queremos, tenemos un poco como sociedad la creencia de que detrás de una experiencia o detrás de cuando tenga cierta cosa voy a ser feliz, y creo que es algo que estamos cometiendo, es un error que cometemos prácticamente todos en algún punto de nuestra vida. Entonces, mi objetivo un poco con resiliencia es invitar a la gente a ver la vida desde una perspectiva diferente en la que creo que es mucho más potente que pase lo que pase, yo puedo decidir ser feliz y no me define lo que pase.
Podrías ayudar a Alfonso, tío, con el tema del deporte, porque es el chaval más flojo que hay, lo que le cuesta entrenar. O sea, es una máquina, el talento está ahí. Porque sin entrenar y nada, en las carreras luego está bastante arriba. Pero es que es un flojo, tío.
Porque hay que ser feliz, están los donuts.
Él dice que para ser feliz es no la constancia, el hábito, que él pues que necesita...
No, para... yo siempre no puedes poner este ejemplo si lleva diciéndolo que hay que estar feliz, hay que saber lo que está. Llevamos media hora hablando de resiliencia y ahora yo lo que no voy a hacer, a mí me apetece coger la bici. Hay veces que no tengo que entrenar bicicleta y me tiro 5 horas encima de la bici. Y hay otras veces que tengo que entrenar 1 hora y no me apetece. Entonces no lo voy a hacer.
Pero porque... es que hay más días que no le apetece hacer nada que días que le apetece hacer cosas.
Yo creo que es un poco el trabajo que yo vengo haciendo a lo mejor con ciertas personas que se animan a hacer alguna llamada conmigo y demás. Yo creo que depende un poco todo en cuestionar tus propios pensamientos, porque muchas veces caemos en el error de no hacer algo porque nuestro propio ego nos dice no salgas de la zona de confort porque aquí es donde yo me siento seguro y pues caemos en un poco el error de creérnoslo. sí es verdad que a mí no me gusta, ahora mismo no me gusta comprometerme a nada por el simple hecho de tengo que hacer algo porque considero que nadie tiene que
hacer. Presión, te somete presión y...
Claro, al mismo tiempo sí que creo que lo que más sirve hoy en día es que cada uno tenga las creencias que a uno le ayuden. Si tu creencia es creer en Dios, bienvenido sea. Si tu creencia es no comprometerte a nada, bienvenido sea. Pero siempre darte cuenta que lo que tú crees te ayuda y que no es tu ego que te está diciendo no, no salgas a hacer deporte que la cama está muy bien.
Sí, si es así, Alfonso no se mueve de la cama. y las galletas...
Pues justo... Pero no, pero tienes toda la razón del mundo. O sea, una cosa es salir de zona de confort y otra cosa encontrar tu punto de estar feliz ahí.
Claro, ese es el equilibrio que hay que encontrar entre el hábito, porque tú, pues, el ejemplo, el esfuerzo, ¿no? Hacer un Ironman. Un Ironman no se hace en la cama. Y te va a costar y lo sabes, pero ¿cuál es tu sueño? Hacer un Ironman. Vale, ¿qué tengo que hacer? Esto. ¿Estás dispuesto a este sacrificio para hacerlo? Sí, no. Tienes que hacerte esas preguntas. Yo creo.
Yo creo que es un poco un ejercicio que a mí me ha servido mucho es visualizar la mejor versión de mí mismo. Cuando voy a tomar una decisión, decir la mejor versión de mí mismo, ¿qué es el siguiente pasito que debería tomar para llegar a algo que probablemente sea inalcanzable? Porque si llegas a la mejor versión de ti mismo, entonces que sigue, ¿no? Pero yo creo que es un poco, otro ejercicio que a mí me sirve mucho es un poco poner un signo de exclamación al final de todos mis pensamientos, ¿no? El decir, qué pereza salir a hacer deporte, en lugar de decir, qué pereza, ¿no? Y ahí, en ese simple ejercicio te das cuenta y dices, hostia, no es pereza, es que pues estoy procrastinando.
Entonces, de interrogación, ¿no?
Exactamente. Sí,
vale, claro. Claro, es que te había entendido de exclamación, ¿no? Preguntarte a ti mismo, ¿no?
Exactamente, preguntarse a uno mismo y cuestionar mucho, porque si no acabamos... Date cuenta que al final absorbemos creencias desde que somos pequeños y si no las cuestionamos, acabamos con esas creencias que no tienen por qué ser nuestras, ¿no? Puede ser que las hayamos absorbido otra gente y a lo mejor no significan tanto para nosotros, pero lo hacemos por costumbre.
No, te has juntado, ¿no?
Sí, me estoy poniendo alarma a las 6 de la mañana, mañana. No, que es verdad, que tienes razón. O sea.
Coge notas.
Pero muy interesante todo. ¿Todo esto lo tienes en tus libros?
Estoy siguiendo un guión aquí que me he preparado.
No, pero digo, ¿tus libros son de autoayuda o cómo?
Pues el primer libro que escribí, que es el que tiene, Luis ahí, fue un poco, siempre había querido escribir un libro. De hecho, tenía un profesor en el instituto que se llama Modesto, que siempre me decía, un día tienes que escribir un libro. Y bueno, pues estaba en un momento en mi vida en el que me apetecía, lo escribí. Probablemente hoy lo lea y no tiene nada que ver con quién soy hoy.
Pero bueno, mejora mucho en todo el contenido que estás haciendo ahora en las redes.
Pero al mismo tiempo me asustaría si después de un año siguiera siendo la misma persona, que es un poco...
Que no aprendió nada nuevo.
Es un poco lo que nos hace feliz, ¿no? Pues considero que la felicidad está en el progreso y es cuando miramos atrás y decimos, joder, ¿cómo hemos progresado? Ahí es cuando podemos sentir felicidad y es por eso que quiero invitar a la gente a cuestionarse tanto y a mejorar como personas porque creo que es lo que les va a hacer felices en lugar de pensar que su felicidad puede estar detrás de conseguir cierta meta o cierto objetivo.
¿El segundo me lo vas a firmar o no? ¿Hay segundo? Este no tengo firma, no tengo nada tuyo, tío.
Pues justo además empecé a escribirlo hoy, esta mañana. Llevaba bastantes días. De hecho, una de las cosas por las que quise venirme aquí es porque creía que pues iba a ser un poquito más inspiración, que a lo mejor como puede ser Nueva York, que es una ciudad un poco más ruidosa y más no parar, aunque bueno, ahora mismo el ruido ha desaparecido en todas partes. Pero pues... Me vine un poco aquí y pues es lo mismo que hablábamos, no me puse el tengo que escribirlo. Cuando salga, sale y pues he tenido la suerte que hoy me ha salido la primera página y bueno, pues voy a hablar un poquito, en ese libro lo quiero enfocar un poquito más hacia los miedos, porque creo que es algo que a mí me ha servido, yo he vencido mis miedos, no todos obviamente, porque creo que es un continuo aprendizaje, pero pues creo que tengo una experiencia bastante grande en vencer las limitaciones que yo tenía en mi mente, y creo que todo lo que he aprendido le puede servir a aquella persona que lo lea.
¿Dónde se puede comprar, Dani, el libro? Yo lo compré por Amazon.
El que tengo está en Amazon. Bueno, cuando empezó el confinamiento, igual lo regalé porque no me costaba.
Es verdad, estaba en Kindle, es verdad.
No me costaba nada y pues creo que hay gente que a lo mejor sí que le puede servir. Y bueno, ahora sí, se puede encontrar.
¿La bibliografía? ¿Me preguntan?
Eso no sé yo. Nada. De momento me centro un poquito más en que no sea sobre mí, que sea en lo que le puede servir a otras personas. Al final no creo que... lo que estoy haciendo en Resiliencia no quiero que sea Daniel Huertas, quiero que sea una comunidad para todo el mundo. De hecho, con el segundo libro creo que lo voy a lanzar en modo comunidad para que la gente pueda tener un apoyo ahí. Y en ningún momento esto es sobre mí. Yo... gracias a diferentes factores, hoy en día soy feliz, tengo una vida bastante feliz.
Hablamos cada día y infeliz no se te ve,
No me puedo quejar, pero bueno, al mismo tiempo pues he trabajado mucho interiormente, sobre todo para poder estar hoy en el...
¿Con quién estás trabajando ahora, Dani? A mí me lo has contado, a ver si...
Pues tengo el placer de trabajar con Diego Dreyfus. Es una anécdota muy bonita porque yo sigo a Diego de hace mucho tiempo y me ayudó un montón cuando en mi época de conocerme y demás, y pues por cosas del destino he acabado trabajando con él y con su equipo, que son todas maravillosas personas, y pues aprendo de primera mano de alguien que para mí en esta industria, por llamarlo de alguna manera, es probablemente el top 3 en la parte de hispanohablante. Entonces, pues, aprendo mucho. Le estoy muy, muy agradecido.
¿Estás dedicando 100% a él?
Se la va.
Se ha cortado.
Se la ha quedado ahí. Que vaya cambio, ¿eh? De trabajar ahí en la noche, bueno, del fútbol a la noche con Notorious B.I.G., con un montón de famosos ahí, a estar trabajando Resiliencia con Diego...
De nuevo.
Siempre te quedas con las caras curiosas, congelado. Sí,
bueno, te digo que no sé si me has respondido o si me habéis escuchado, ¿no?
No te hemos escuchado.
Te digo que si te estás, que entonces te dedicas 100% a esto, ¿no? A Resiliencia, a escribir, a...
Bueno, hago varias cosas. La verdad, me gusta siempre empezar proyectos diferentes porque creo que hasta hace poco no había dado con la tecla y he hecho... un poco de todo. Tuve que limpiar váteres en su momento, trabajé en la noche, como Diego, o sea, como Luis ha dicho.
Esa etapa fue divertida,
Sí, fue una etapa de mi vida bastante divertida y igual, conocí a mucha gente que me ha aportado mucho y muy agradecido a ello. Lo usé como un trampolín, siempre tenía claro que yo quería hacer otra cosa diferente y pues... ahora es un poco cuando estoy encontrando el camino en el que me siento a gusto con lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo no me ato a nada. Si, creo que la vida es un continuo cambio y si el día de mañana lo que estoy haciendo no me gusta, pues cambiaré otra cosa. Y es un poco lo que sí me gusta invitarle a la gente, que mucha gente coge una cosa y tiran con ello hacia adelante. Yo creo que es mucho más... pues sí, entiendo que hay que pagar facturas y que hay que hacer todo este tipo de cosas, pero a lo mejor la razón por la que tienes que hacer las cosas que de verdad te gusta es para pagar la factura sin que te preocupen.
La cantidad de proyectos que hemos empezado y han fracasado, ¿eh?
No creo en la palabra fracasar, la verdad.
Bueno, pero que hemos aprendido que no han salido hacia adelante, pero que se han empezado, pero que todo, esto lo hablamos mucho nosotros.
Sí, completamente. No creo, todo lo que he hecho en mi vida, y fíjate que lo hablo mucho con mi novia y empiezo mil cosas diferentes, pero de todo aprendo algo y voy descartando, y gracias a eso hoy he dado con lo que me gusta, que es, bueno, estoy empezando un proyecto de real estate con un gran amigo y me está gustando mucho, me permite compaginarlo muy bien con Resiliencia, y creo que he llegado hasta ahí por mi curiosidad de no quedarme haciendo algo que en realidad ya no me gustaba.
Yo se lo digo mucho a Alfonso, lo del tema de los proyectos, ¿eh, Alfonso?
Que no hace falta que salga bien, pero hay que intentarlo, o sea, que no sabemos qué va a pasar.
Sí, o sea, uno nunca está preparado para empezar algo, en realidad. Yo, fíjate, el proyecto que hemos empezado ahora, lo hemos empezado en mitad de una pandemia en la que no se pueden enseñar apartamentos y de momento no se está viviendo bien porque te reinventas. O sea, en la resiliencia la puedes aplicar a todos los ámbitos de tu vida y en cada crisis hay mucha oportunidad. Está en uno de, pues, centrarse en ver la crisis o ver la oportunidad. Yo creo que lo segundo, pues, te va a ayudar mucho más que lo primero.
Eso es la palabra china, crisis, ¿eh?
Es un poco, uno encuentra lo que busca. Si tú,
peligro y oportunidad, al final.
Es como cuando te gusta un coche y no paras de verlo por la calle. No significa que antes el coche no estaba igual, es que tú ahora te fijas en lo que quieres y en lo que deseas. Pues, lo mismo pasa con la oportunidad. Si tú buscas oportunidad, aunque tengas que superar mil barreras y reinventarte una y otra vez, al final yo creo que la vida acaba premiando para el que no acaba cumpliendo los sueños de otro y se dedica a cumplir los suyos.
¿Y te atreves a decir dónde te ves dentro de unos años?
Pues mira, si algo me ha enseñado esta crisis es que...
Se veía jugando en el Red Bull New York, pues imagínate.
Exactamente. Yo tengo una visión a donde quiero llegar, pero es tan grande que hay veces que no, ni siquiera la comparto porque mucha gente me diría, eso es imposible, ¿no? Pero esa es mi visión y es lo que te digo, estoy completamente comprometido a ello, pero al mismo tiempo estoy completamente desapegado a la meta final porque no me define que yo llegue a ese sitio o no. Y creo que por eso Resiliencia pues le está llegando a tanta gente porque no hay detrás alguien que te quiere sacar el dinero que tienes, ¿sabes? No es mi objetivo. Yo he invertido mucho en mí y mucha gente me ha sacado el dinero y se ha olvidado. Entonces, pues, yo justamente mi objetivo es ese, crear algo que va mucho más allá de mí o de cualquier persona que pueda aportar un valor económico, que al final es una forma más de intercambio. El valor, si el día de mañana lanzo mi libro y decido cobrar por ello, lo haré porque vivimos en una sociedad capitalista y yo también tengo que comer, pero me aseguraré que lo que lance, el valor que aporta es 100 veces más de lo que alguien paga.
Bueno, y al menos una ciudad donde te ves. ¿Nueva York?
Yo lo sé y nos vamos a ver allí. Que lo pues, hablamos mucho, Dani.
Me gustaría mucho asentarme, o sea, en Nueva York, pero...
Nueva York no. Lo hablamos siempre que nos tenemos que ver, que nos vamos a ir para allá.
Tener la libertad de poder viajar y, por ejemplo, ahora mismo pues voy a estar 2 meses mínimo en Tulum y eso es lo que a mí me gustaría, tener la oportunidad de ir a Tulum o a Bali como Luis comenta. Pero sí que veo Nueva York como un poco el lugar en el que me siento a gusto viviendo y es una ciudad que me ha dado mucho y a la cual estoy muy, muy agradecida y muy agradecido y me encantaría hacer vida allí, la verdad, pero es lo mismo, es como con todo, estoy completamente comprometido a todo lo que hago en mi vida y a todos los sitios en los que estoy, pero estoy también completamente desapegado porque pues una crisis te enseña que no sabes qué va a pasar mañana, entonces tienes que estar en esa posición.
Vamos con el juego para ir terminando, ¿qué, Alfonso? Llevamos una hora hablando, tío. Es que antes de conectar, hemos hecho una prueba, Dani y yo, y hemos estado otra hora hablando. O sea, llevamos 2 horas hablando.
Igual no tengo prisa, ¿eh?
No, pero hay que cortar, que si se alarga esto...
A ver, tenemos un juego que hacemos... bueno, eres el segundo invitado, ¿no? Lo hacemos siempre. Es la tradición. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta del banco o cuánto fue en el último mes?
No, eso no es.
Mira, dale. Broma. ¿Empiezas tú? No, vale. Bueno, son preguntas, no puedes pensarlas, ¿vale?
El segundo ya no sirve.
Son 2 opciones, una u otra, y contesta rápido.
Y no empieza a explicar, no, es que esto no, ¿por qué no? No, luego ya después hablamos de eso.
Vale, picadito.
Luego, bien. Venga. Dale. Tú empiezas.
Vale. ¿Comer o dormir?
¿Leer o fútbol?
Leer.
¿Leer o escribir?
Escribir.
¿Mundial o Champions?
Champions.
¿Café o zumo?
Depende del zumo.
¿Cerveza o vino?
Vino.
¿Nueva York o Tulum?
Nueva York.
¿Ayunas sí o ayunas no?
Ayuno.
Vamos. ¿Montaña o playa?
Playa.
¿Verano o invierno?
Verano, all the way.
Joder, pues en Nueva York, macho. ¿Messi o Cristiano?
¿Juan Saba o Messi?
Juan Sabas.
Ese es. ¿Novia o colegas? Uf. Uf.
La que me dio. Ha capillado.
Se ha congelado, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Bueno, el que está en WhatsApp, sabemos que el que está en WhatsApp es Pedro, así que novia, ¿no? Se está escuchando.
Hay tiempo para todo y pues al final sí que es verdad que uno acaba con su pareja probablemente, ¿no? Y
¿Cómo se llama? ¿Quieres decirlo? Melisa, pídele ya que cambie la foto. O sea, que te ponga a ti. Dice que hay tiempo para todo, pero en la foto está su colega.
Cuando me conocí a la tenía, así que...
Es hispanohablante, entonces.
¿El qué?
Que tu novia es española.
Es mexicana.
Ah, pues mira. Qué guay.
Buena, una buena mezcla, la verdad, entre México y España.
La tuya es gallega, Alfonso, así que...
Bueno, pero quedamos que tenemos que ir a verte, ¿eh? A Nueva York o a México.
¿Cuándo
queda? El 1 de noviembre, vamos.
Yo prefiero México o Bali.
Por situaciones personales.
Yo casi que prefiero ir a México. Como el Carmona. Quizás sí.
Pues bueno, nos vamos a despedir, Dani, que hemos llegado ya al tiempo.
Muy bien, pues.
Te llamo una horita. Espera, tenemos alguna pregunta por aquí. ¿Cómo se te daba la bici de Javi? Te pregunta.
Mi padre nunca me dejaba montar en bici, así que, pues jodido. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que luego en Nueva York me muevo siempre en bici, entonces ahora soy el Alberto Contador de Nueva York.
Ojo, maratón de Nueva York, ¿para cuándo? Pues estuviste pensando.
Este año hice porque lo hacen por sorteo, hice el sorteo y no me tocó.
Y media maratón aquí en Madrid, ¿podríamos hacer algo de eso, Alfonso, con Dani?
Yo lo entreno, Dani. Yo, si quieres, te llevo la rutina para que hagas buen tiempo.
Eso, Alfonso es el entrenador aquí. Alfonso es el que sabe.
Como no le gusta salir de la cama, lo hace desde la cama, ¿no?
Claro, todo online, tío.
Pues sí, sí que es algo que tengo en mi lista de cosas por hacer, el hacerme una maratón. Y si la podemos hacer juntos, pues encantado.
Y Ironman, hay Ironman, ¿no?
¿Sabes nada?
Vamos a empezar por la A, luego la B.
Pues bueno, algo que vamos a despedirnos ya, pero sí. Ya que hemos hablado del tema de la resiliencia, de la cuarentena, para la gente que nos está viendo, ¿algún mensajito de que ya nos queda poco, de que no nos comamos la cabeza?
Pues la verdad nadie sabe si nos queda poco, ¿no? Así que yo creo que lo mejor que puedo transmitir y lo que más me ayuda a mí es simplemente dejarnos de pelearnos con la realidad. No va a haber políticos mágicos que nos salven, no va... la cura no creo sinceramente que sea una vacuna, siempre va a haber virus, pero pase lo que pase tenemos el poder de tomar la decisión de que pues pase lo que pase yo voy a tomar las decisiones que a mí me hagan feliz y es lo que hablábamos, la realidad es la que es, si yo me enfado con la realidad sigue siendo la que es y encima yo ahora estoy enfadado, creo que pues, si a alguien le puede servir el intentar cambiar la perspectiva, darte cuenta que tienes salud, que al final es lo que importa, que pues, vivimos en una sociedad que somos muy afortunados de poder hablar. Yo puedo hablar con mi familia aunque esté a miles de kilómetros y creo que somos muy afortunados y creo que es un buen momento de dejar de ver la vida como una amenaza y empezar a verla como una oportunidad porque al final es un regalo. Al final las posibilidades de nacer eran diminutas y estamos aquí charlando una conversación que ni siquiera sé cómo llega esto a vosotros, por unas ondas en el aire, o sea, si me paro a pensarlo es una locura, entonces...
Unos satélites ahí, sí.
Yo creo que hay mucha más oportunidad en... Como dice un poco Diego, no puedes tocar el botón de agradecimiento y el de quejarte a la vez, entonces tócale el agradecimiento al máximo posible, date cuenta que eres un afortunado de estar vivo, de tener un teléfono en el que puedes ver estas conversaciones y ir hacia adentro. Si no se puede ir hacia afuera, pues habrá que ir hacia adentro y descubrir un poco dónde podemos mejorar. Y como ya he dicho, soy un fiel creyente de que la felicidad está en el progreso. Entonces, aunque no se pueda salir a la calle, hay mil maneras de progresar.
Habla más que tú, Alfonso. Es increíble.
La oportunidad que me dan en live, tengo que aprovecharla.
Bueno, habrá más, seguro que hay que repetirlo porque ya te digo, podríamos estar aquí todo el día hablando.
La de platino y todo.
Así que nada, te vamos a ir despidiendo y Alfonso, el viernes que viene, sorpresa, se puede decir, todavía no.
Sí, Alejandro Caña, entrenador
ITU.
Sí, entrenador de Sudamérica, y aquí estaremos hablando de lo mismo. Ha hablado de Estados Unidos, ha hablado de México y hablaremos de la situación, de cómo ha llegado a él ahí. Pero bueno
decir que Cañas, Alex, está en un proyecto muy interesante de la ITU, que es el promover el triatlón en países subdesarrollados. Así que increíble las historias que está viviendo y todo.
Qué bueno.
Así que Bueno, Dani, muchas gracias, tío.
Gracias a vosotros, joder.
Así que nada, vamos a ir cortando y seguir a Resiliencia al Poder. Seguir a Resiliencia, dar a me gusta. Esto luego lo subimos a YouTube para que lo podáis ver todo repetido, que hay muchas lecciones que se pueden aprender, yo creo. Y sobre todo, Dani, que tú, muchas gracias por ayudar a toda esta gente que están moviendo.
No, pues es un placer y un placer estar aquí con vosotros.
Pues nada, cortamos.
Muy bien. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.